Y como cada viernes tenemos el enorme placer de recibir a nuestro compañero amigo Dante Roffi con el Rinconcito de los Cínicos. Hoy Dante lo saludamos, bueno, por supuesto Héctor en la consola, Juan y Carlos Vicente que nos está de visita por estos pagos aquí en Con los Pies en la Tierra.
Muy buenos días, Juan. Qué bueno que estén ahí con Carlos Vicente, un luchador de tantas batallas en esto de la relación con el agronegocio y bueno, tantos otros amigos o enemigos que tratamos también en Radio Tierra Campesina.
Así es. Bueno, ahí no sé, ahí se saluda a Carlos, saluda a Carlos.
Un gusto, Dante, un gusto escucharte desde allá, aunque venimos más, estamos más cerca por aquellos lados, pero nos venimos a cruzar con la magia de la radio y el trabajo acá de los compañeros desde Jocolí. Así que intrigado por el rincón de los cínicos. A ver.
Y aquí estamos reflejando un poco lo que es la actualidad que nos toca a todos vivir. Y hoy les cuento, dentro de este rinconcito de los cínicos, vamos a tener una particularidad, porque de los tres personajes que hemos elegido, tan solo uno es de Cambiemos. Los otros dos son del Frente para la Victoria.
Opa.
Así que ahí vamos a ver en el transcurso de los audios cómo hay cínicos de un lado y del otro, lamentablemente. Lo que venimos hablando, Juan, de el opo-oficialismo, bueno, lo vamos a ver reflejado hoy también en el rinconcito de los cínicos. Y para el final, hoy no voy a traer audios muy rebuscados, son audios que en general ya se han escuchado en la semana, pero que es necesario volver a reflejar, porque algunos son realmente muy graves, y como son tan graves, los dejamos para el final. Vamos a ir de menos a más, vamos a empezar con la diputada nacional por Cambiemos de Mendoza, Susana Balbo.
A ver.
Ahí, si don Héctor lo tiene dispuesto, la escuchamos.
Ahí va.
Con los sueldos que tienen personas que dicen mucho menos que eso, que son personas que están en mi empresa y
Sí.
que es muchísimo menos que la responsabilidad que tiene un diputado en lo que está legislando para el país, deberíamos ganar el doble, porque hoy las personas que están en cargos importantes de mi empresa ganan mucho más que lo que gano yo como diputada.
Bueno, doña Susana Balbo, una de las dueñas de Viñas de Balbo, ¿no? No es una persona que la esté pasando mal con los ajustes de Cambiemos, precisamente.
Claro.
Dice que personas que trabajan en su empresa y que tienen muchísima menor responsabilidad que ella, que es una diputada de la Nación y que legisla para el país, deberían ellos ganar el doble de lo que ganan. ¿Será que no le alcanza la dieta que tiene hoy por hoy? ¿Será que cree que su trabajo es más importante de lo que en rigor es? No sé.
Vocación de servicio, no gracias.
Cero, vocación de
¿No?
servicio, cero.
Bueno, es otra muestra del gobierno de los CEOs, Dante, ¿no? Claramente.
Sí, y de este estado mercado que ya, como lo venimos diciendo, el Estado le cedió su lugar al mercado y bueno, entonces es normal que una legisladora diga, yo tengo que ganar el doble de lo que gana gente que trabaja en mi empresa, aparte demostrando su condición de clase, ¿no? Mi empresa. La verdad que no nos interesa qué pasa en su empresa, nos interesaría más saber cómo es Susana Balbo como legisladora, cuáles han sido sus proyectos, cuáles han sido sus iniciativas. No, si ella cree que debe ganar el doble porque legisla para el país. Realmente lamentable. Lamentable que tengamos legisladores como Susana Balbo, que cree que ella debe ganar el doble simplemente porque tiene el rol de diputada. Como vos decías, el fin del servicio que debe tener un diputado, un senador, aquel que representa a los ciudadanos, está totalmente ausente en la vida de Susana Balbo.
Siempre alguna mendocina o algún mendocino nos trae Dante para hacernos rabiar un poco.
Y bueno, mendocinos, cordobeses, siempre tocamos en las provincias. Pero
Me hiciste acordar a el caso de compañeros indígenas de Oaxaca que cuando ellos pasan a ocupar la función pública dejan de trabajar en su finca y no cobran absolutamente nada. y las familias vecinas son las que se encargan de sostener su producción, ayudando a que por supuesto la familia pueda seguir subsistiendo, pero una de las bases de los dirigentes indígenas en Oaxaca, y bueno, y por supuesto de los dirigentes en las comunidades autónomas zapatistas, es esa, que no hay ningún tipo de retribución económica, al contrario, es un compromiso con la comunidad y no, digamos, un negocio el estar en la función pública, ¿no?
Sí, realmente así debería ser visto, ¿no? Porque justamente es un servicio que se le da al resto de los ciudadanos y además es una responsabilidad muy grande el poder representarnos ahí. Bueno, evidentemente para esta funcionaria, y lo vamos a ver también en el caso de un legislador del Frente para la Victoria, ellos no reflejan esto del servicio, más bien reflejan que simplemente es un trabajo y que como trabajo tiene que estar bien remunerado. Y bueno, insistimos en que no son los principios que nosotros creemos que deberían seguir justamente quienes nos representan. Pero lamentablemente es el cinismo por el cual nació este espacio en Radio Tierra Campesina.
Que no dejen de darnos letra, Dan.
Yo creo que lamentablemente no nos van a dejar de dar letra. Sería lo ideal que un día lleguemos un viernes y digamos, la verdad no tenemos nada para reflejar hoy porque el cinismo ha cesado, pero realmente creo que eso no va a ocurrir.
Una columna que desea desaparecer.
Tiene su aspiración, es claro, su aspiración para 2017, pero creo que no va a ser así. Y acá traigo alguien que vos alguna vez pediste, a ver si lo podíamos... Si lo podíamos invitar. Bueno, Diego Bossio, diputado nacional del Frente para la Victoria por Buenos Aires, en Radio Vorterix con Reinaldo Siete-Case también se refirió a esto del aumento de las dietas para los legisladores. Lo escuchamos.
Yo entiendo quizás el enojo de ciertos sectores en un año muy difícil y sobre todo en un año donde hubo muchas dificultades económicas, muchas dificultades de distinta naturaleza, este tipo de repercusiones. También le quiero decir que me sorprendí el nivel de trabajo de estos diputados, por lo menos lo que toca mi tarea y la tarea de diputados de distintos bloques que formamos parte de la Comisión de Presupuestos y de otras comisiones, en donde realmente se trabaja muy asiduamente y se trabaja con mucha rigurosidad y se revisan las leyes y se plantean temas en el recinto, en las comisiones y fuera de las comisiones.
A ver, en este primer audio él dice que entiende el enojo de la gente porque es un año difícil. Qué suerte que Bossio lo entiende, ¿no? Pero después dice que él se sorprendió de que se trabaja muy asiduamente y con mucha rigurosidad, que se revisan las leyes y se plantean temas en el recinto y en las comisiones. ¿Y qué pensó que era el trabajo de diputado Bossio? O sea, ¿qué pensó que iba a ir a sentarse en una banca y a escuchar cómo declaraban los demás? O sea, es doblemente lamentable. Primero que nos tome el pelo diciendo que él entiende el enojo de la gente. Y después que diga que se sorprendió de la rigurosidad del trabajo en la Cámara de Diputados. Uno tiende a decir cosas que en radio no debería decir. Así que los voy a dejar a ustedes que opinen.
Lo exabrupto. Vos sabés que cuando desayunábamos con Carlos hace un rato hablábamos justamente de Bossio, porque además salieron algunas fotos de la votación de ayer en torno al presupuesto, muy sonriente Bossio con Massa, con Massot, con otros personajes.
Creo que aparte ahí, ¿no? Él es de la Comisión de Presupuesto.
Claro.
O sea que él fue uno de los que estuvo, no digo generando porque por supuesto viene desde el gobierno, pero fue uno de los que estuvo avalando muchos de los recortes de los cuales vinimos hablando. Bueno, en eso, ese fue el trabajo arduo de Bossio.
Bossio, vos ya sabés qué opino de Bossio, pero tampoco lo puedo decir, Dante, a esta hora en la radio. Si querés,
tenemos
si
autocensura.
Si querés hacemos un duplex, una conexión después de las 10 de la noche, ahí estamos un poco más liberados.
Bueno, pero tenemos más, vamos, de Bossio.
Sí, vamos con Bossio.
Sigamos adelante con este representante del Frente para la Victoria.
Nosotros estamos convencidos de que la tarea que se hace es una tarea muy ardua y que los aumentos me parece que corresponden a, puedo repetir, septiembre no llevo ni un año en la Cámara, me parece que corresponden a actualizaciones de cosas que estaban rezagadas de muchos años posteriores.
Acá es lingüística es lingüístico el cinismo. Porque dice Bossi, primero nos recuerda que hace menos de un año que está en el Congreso, y la verdad es que a un personaje que hace menos de un año que está en un trabajo, como lo denominan ellos, que ya le están dando aumentos, la verdad que qué suerte que tiene, porque en muchísimos trabajos uno tarda en recibir aumentos. Pero bueno, Bossio ya lo recibe. Pero dice Bossio, estamos convencidos que la tarea que se hace es una tarea muy ardua y que los aumentos me parece que corresponden a actualizaciones que estaban rezagadas de muchos años posteriores. Posteriores es hacia adelante. ¿Se entiende?
Ah, pará, porque en esta voz está siempre tan finito, vamos de nuevo.
Es que, a ver, él dice que son actualizaciones.
Ah,
que,
claro, sí.
Que cree que son de muchos años posteriores.
Claro, sería posteriores, anteriores.
Sería, hacia adelante.
Claro.
Anteriores debería ser. Incluso no creo, porque ya en tiempo del kirchnerismo siempre han surgido estos temas de los aumentos para los legisladores y siempre han generado el mismo debate que se está generando hoy. Así que no creo que haya estado rezagado anteriormente.
Muy
ahora, Bossio cree que está cobrando de más por cuestiones posteriores, o sea que ya le están adelantando los aumentos.
Claro, está cobrando por adelantado, el famoso adelánteme un sueldito, un mes.
Claro, exacto, en vez de ir a pedir un vale, directamente él pidió un aumento y se lo dieron.
Claro, después se lo devuelvo. Muy fino, muy agudo, Rofi, ahí. Pero bien, ahí detectando ese tipo de cosas.
¿Sabes qué creo? En esto de el subconsciente que todo el tiempo está presente en estos cínicos, que él empezó a hablar, empezó a alargar su mensaje, y cuando se dio cuenta que hacia atrás no era verdad que no había habido aumentos, en el momento buscó otra palabra y encontró posteriores, y le cayó bien y la puso. Pero en realidad hay que analizar estas cosas, porque este es el rigor que tienen personajes como Bossio cuando salen a hablar a la prensa y cuando quieren justificar cosas que son injustificables en un país que viene de ajuste en ajuste y que lleva casi 11 meses cargándole el peso de este ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces, cuando Bossio quiere hacer este tipo de aclaraciones, más que aclarar, oscurece, como pasa siempre en estas situaciones.
Y así, como venimos diciendo, el subconsciente los traiciona y dicen lo que verdaderamente piensan.
Exacto. Y por suerte, en este próximo audio, Reinaldo 7K se nos saca un poco el trabajo a nosotros de analizarlo y le dice a Diego Bossio lo que piensa. Escuchémoslo.
Yo creo que lo importante es que se cumplan con los objetivos, que haya razonabilidad y fundamentalmente que se cumpla una tarea legislativa que es una tarea, es ardua, y esto no es una cuestión corporativa, sino te puedo asegurar que vengo del Ejecutivo y la tarea que hemos encontrado es una tarea difícil, ardua, y que muchas veces implica un esfuerzo muy, muy grande. Eso es todo para los diputados del interior, ¿no?
Igual es difícil argumentar que está bien el aumento porque la tarea es rigurosa y ardua, ¿no? Me imagino que mucha gente debe encarar así también su tarea diaria y...
Sí, no, por eso yo lo primero que dije es que me parecía que entendía lo lógico de mucho molestar de mucha gente.
En fin, gracias, Bossio, gracias por tanto. Bueno, nada, ahí ya 7K se le dijo que la verdad que justificar esto porque es un trabajo arduo, realmente cuánta gente se levanta mucho más temprano que Bossio y sale a hacer trabajos que son muchísimo más arduos de lo que tiene que hacer Bossio. Pero bueno, es parte de la política que tenemos en estos días.
Si tuviéramos que pagar...
De los políticos.
Tal cual. Si tuviéramos que pagar con Nielenis el arduo trabajo de Dante Roffi buscándole allí el detalle, no alcanza la producción anual. Así que confórmese, Dante, por favor, con la ardua tarea, con el pago que hay.
Sí, no sea problema que... por supuesto, están pendientes los vinitos, eso sí, en algún momento lo vamos a ir a degustar directamente en Mendoza, ¿no?
Vamos a coordinar acá con el amigo Carlos Vicente y por ahí se arma una buena mesa de vino, de vino y radio, ¿no?
Excelente.
¿Por qué no? Claro, exactamente. Y vamos a pasar a otro cínico y a un tema bastante más grave, pero antes de entrar en ese tema grave, también el senador Miguel Ángel Pichetto, senador por el Frente para la Victoria por Río Negro y jefe del bloque de la Cámara de Senadores, ayer dijo que el salario de un senador es más bajo que el de un subsecretario del Poder Ejecutivo, donde se incrementaron el 41% los sueldos. Dice Pichetto, Macri se puso un sueldo de 160 mil pesos y un ministro gana entre 140 mil y 150 mil pesos. Nos parece bien, porque en la administración pública, en general, el destino final es estar procesado y los sueldos tienen que ser razonables. Es lógico que un senador gane 100 mil pesos, dijo Miguel Ángel Pichetto, que bueno, da mucho para hablar también sobre esta frase. Si él cree que todos los que están en la función pública terminan procesados, tendría que explicarlo un poquito mejor, por qué terminan procesados. Y conocemos muchísimos casos de funcionarios y de legisladores que han pasado por la función pública y no han terminado procesados.
Casi un derrotero a la judicialización del funcionario, plantea Pichetto.
Sí, pero aparte como abriendo el paraguas por lo que le pueda llegar a pasar a él en un tiempo futuro. Es rara la declaración.
Yo creo que ya con los audios que vienen de antes ya vemos cómo se enquilombó Pichetto.
Sí, sí, realmente. Estos audios que vamos a escuchar son del programa La Mirada, conducido por Roberto García en Canal 26. Y dejemos que Pichetto hable por nosotros. Escuchémoslo.
Hay una migración muy compleja. Michel Rocard, un líder socialista que fue ministro de Economía de Mitterrand, dijo en el año 1980 una frase que podría haber sido imputada al EP, al Partido Nacional. ¿Cuánta miseria puede aguantar Francia recibiendo migrantes pobres? Esta es una pregunta que yo reflexiono y me hago también en la Argentina.
Este hombre, Miguel Ángel Pichetto, que cada vez se parece más en su forma de hablar y en su forma de pensar a Aldo Rico, el tonito, ustedes escúchenle el tonito en los próximos audios, toma a un ex ministro de Economía de Francia que en 1980 dijo ¿cuánta miseria puede aguantar Francia recibiendo migrantes pobres? Y Pichetto se agarra de esas palabras y él expresa que eso podría ser aplicado a la Argentina. Es decir, Pichetto dice, ¿cuánta miseria puede aguantar la Argentina recibiendo migrantes pobres? Evidentemente Pichetto extraña a los migrantes de España, de Italia, que también vale recordarle a Pichetto que cuando llegaron eran pobres. Claro. Y que vinieron a trabajar para la Argentina, para hacer más grande la Argentina con su trabajo, como también lo hacen hoy miles de migrantes que llegan desde toda Latinoamérica, que es hacia donde Pichetto está orientando su crítica y orientando su mirada. Yo en este caso no sé cuánto puede aguantar Francia, Argentina, China o Kazajistán, lo único que sé es cuánto puedo aguantar yo a un miserable como Miguel Ángel Pichetto, y realmente es nada.
Nada, se acabó el aguante.
Nada. Pero bueno, ese es el primer audio, tan solo. No sé si ustedes quieren agregar algo sobre esto en particular.
No, la indignación y las ganas de que realmente en términos del INADI y de judicialización ocurra algo, ¿no? No sé, Carlos, ahí que está.
No, es así, uno se queda mudo porque es increíble que nuestros legisladores, y como vos decías antes, de distintos sectores políticos, o sea, uno pensaría que no sé, que ser de el virus de Cambiemos es contagioso, ¿no? Y de golpe ahí en la Cámara de Diputados y en la del Senado todos se han contagiado y que este discurso así fascista, digamos, yo no soy periodista, así que puedo hablar con total tranquilidad de lo que pienso de estos sujetos.
No, si Dante y yo nos jugamos un montón.
Claro. Pero creo que esto, que realmente el INADI debería condenar esto y realmente deberíamos expulsar de la función pública a sujetos que tienen este tipo de pensamientos, porque, digamos, empiece leyendo la Constitución Nacional y su preámbulo, ¿no? No. Algunos todavía tenemos memoria de que lo leíamos en la primaria, incluso antes de que estuviera la reforma del 94.
Exacto. Pero si estamos indignados con esto que escuchamos, con lo que viene ahora, lo vamos a estar mucho, pero mucho más. Adelante.
Un tema interesante, complejo, ¿eh? Complejo porque uno corre el riesgo siempre de que le pongan
la etiqueta.
La etiqueta, y acá, digamos, hay un pensamiento. Yo creo que uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria, digamos. Y fundamentalmente, un pensamiento que en los medios de comunicación es políticamente correcto.
Claro, el problema es los medios de comunicación. Ahora dice Pichetto, yo creo que uno de los problemas de la Argentina es la cultura igualitaria.
No te puedo creer.
Lo dice un representante del Frente para la Victoria, que por supuesto que al kirchnerismo desde nuestros espacios les hemos hecho muchas críticas. Pero el tema de lo igualitario, de sancionar leyes para que la sociedad sea más igualitaria, yo creo que algunas cosas se han hecho dentro del gobierno kirchnerista, del cual formaba parte Miguel Ángel Pichetto. Entonces que él hoy, que encima es el jefe de los senadores del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores, diga que uno de los problemas de la Argentina es la cultura igualitaria, es realmente grave. Y en este punto es que yo me sumo al reclamo que hizo en estas horas Eve de Bonafini, pidiéndole la renuncia a su banca, a Miguel Ángel Pichetto, porque ya no representa ni uno de los valores de quienes lo pusieron en el lugar en el que está justamente hoy.
Quizás habría que recordarle, además de que es parte del Frente para la Victoria y de los esfuerzos que hubo en este tiempo por el tema de lograr una sociedad más igualitaria, más allá de cómo uno lo puede evaluar, que también es parte del justicialismo, ¿no? Y que quizás uno de los principios básicos era la justicia social, que quizás algo tenga que ver con el buscar una sociedad igualitaria. Así que el nivel de agresión que significa es tremendo, ¿no?
Inclusive podemos debatir si la sociedad argentina tiene una cultura igualitaria. Yo creo que sí, pero puede ser tema de debate. Lo que no puede ser es un problema.
Para nada, claro. Para nada. En tal caso hay que tender a que incluso sea más igualitaria. Pero no.
Pero sí, debería renunciar, sin duda. Yo me imagino una Juliana Di Tullio, por tomar un caso de una legisladora del Frente para la Victoria, militante de un montón de causas que uno comparte, en su persona inclusive, porque ella ha sido muy expresa en un montón de cuestiones no vinculadas directamente a decisiones orgánicas. Me imagino una Juliana Di Tullio agarrándose los pelos con tener que bancar un Pichetto dentro de su fuerza política.
Yo creo que también puede ser que la intencionalidad de Pichetto con todas estas cosas es de a poco ir buscando su salida al Frente para la Victoria. Sí. Porque evidentemente él no quizás ahora está expresando cuál es el verdadero Miguel Ángel Pichetto, y que antes venía poniéndose una máscara de un Pichetto que no era. Entonces él lo que debe estar buscando es ir alejándose del Frente para la Victoria. Ahora, si eso es lo que está haciendo, insistimos desde este espacio que devuelva la banca de senadores al Frente para la Victoria y que él renuncie, que deje a alguien que pueda representar los principios por los cuales se votó a ese espacio político.
Busqué acá en Facebook, Dante, un mendocino periodista, amigo de esta casa, Santiago Jiménez, publicó en su muro de Facebook: Pichetto siempre fue Pichetto, hoy puede serlo más libremente, y le da rienda suelta a su pichetez.
Muy buen resumen de esta figura. Tenemos dos audios más, vamos con el próximo.
Un problema que tiene que resolver la Argentina. Yo no digo que tengamos una mentalidad abierta, una mentalidad que formó parte, digamos, de la cultura de los inmigrantes italianos, tus abuelos, mis padres, en fin. Lo que digo es que tenemos que dejar de ser tontos.
Esto como...
Está cambiando el mundo, es un mundo más complicado, es un mundo que se cierra.
Qué suerte que lo tenemos en Miguel Ángel Pichetto, que nos dice que el mundo está cambiando y que nos dice que tenemos que dejar de ser tontos. Lo que no entiendo es si él nos dice que somos tontos porque ya no recibimos inmigrantes italianos y ahora recibimos inmigrantes sudamericanos. No entiendo muy bien hacia dónde va Pichetto, y la verdad es que no tengo muchas ganas de saber hacia dónde va tampoco. Pero si les parece, como este audio fue muy corto, vamos directamente al último audio, que ya es el sumum de la barbarie, y donde directamente ya habla de países determinados. Adelante.
Y el problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Es realmente interesante el tema. Casi diría apasionante, porque Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio, donde no hemos tenido, que no es, esto es una situación que se viene arrastrando de la década de los 90 con respecto al tema de distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. Vuelvo a repetir, me parece que este tema requiere de un abordaje mucho más amplio.
Mucho más amplio.
Menos bueno, mal que no quería discriminar.
Acá sí que quedó muchísimo, ¿no? Para cortar es... ¿En cuánto fueron? Un minuto. Dejó de todo. Abordó todos los temas. Primero, Argentina es el ajuste social de Bolivia. O sea, todo lo que cuando Bolivia anda mal, el ajuste, vienen todos a la Argentina. Y somos el ajuste delictivo de Perú,
no,
dice.
No, es una cosa... Pero aparte de ser una bestialidad desde el punto de vista de lo políticamente incorrecto,
ajá,
es una bestialidad lo que dice, el concepto, claro, pensar que claro, todo lo narco de Perú está en Argentina. O sea, es una cosa que no cabe en ningún lado.
Ha transferido todo su esquema narcotraficante. Y lo gracioso es cuando dice que, bueno, las principales villas de Argentina están tomadas por los peruanos y por argentinos cómplices. Y él dice, no quiero discriminar.
No quiero discriminar.
Y el periodista que estaba enfrente le dice, no, pero lo estás haciendo. O sea, era tan evidente la barbaridad que estaba diciendo, que hasta el periodista Roberto García, que no se caracteriza por ser muy, a ver, ¿cómo decirlo? Muy abierto socialmente, muy... no, para nada. Roberto García es más bien cercano a algunas de las cosas que Pichetto estaba diciendo, pero bueno, el mismo periodista le dice, estás discriminando, realmente grave, y después termina toda esta sarta de barbaridades diciendo, ellos resuelven el problema de sus países, es decir, Bolivia y Perú resuelve el problema de sus países, y la Argentina incorpora toda esta resaca. Si por esto el INADI no empieza a moverse, realmente podemos decir que el INADI está definitivamente cerrado, porque fueron muy graves las declaraciones de un legislador, pero bueno.
Es muy grave institucionalmente, es muy grave para la fuerza política que él representa en el Senado, es muy grave la situación realmente.
Y ayer siguió extendiendo este mensaje Pichetto en otras, estuvo en TN, Y él insistió en que él no era ni racista ni xenófobo, que él solo quería hablar de que iba a presentar una ley para que se pudiera expulsar a los extranjeros que fueran encontrados cometiendo delitos. En rigor, hay que recordarle, Pichetto, que se ve que como Bocio arrancó en esta función de senador hace menos de un año, sabemos que no es así, claro, pero hay que aclararle que ya hay normas de deportación cuando a un extranjero se lo encuentra cometiendo un delito. No hace falta que él presente nada, las normas ya están. Así que no quiera salir de este torbellino mediático que generó diciendo que va a presentar una ley, porque las leyes sobre este tema ya existen. Así que él no tiene que hacer nada. Pero miren lo que son las cosas de la vida y del destino. Pichetto, hablando como habló de peruanos, bolivianos, latinoamericanos en su conjunto, y hoy es noticia una mujer peruana que fue la que se involucró frente a una niña que estaba sola en una plaza, se le acercó, la consoló, la llevó a su casa, le dio cobijo, la dejó descansar en su casa, la escuchó y la devolvió a sus padres. Una mujer peruana fue la que encontró a Maylén Sánchez que es esta nena que estaba desaparecida desde ayer en la capital federal. Bueno, una mujer peruana fue la que se involucró, la encontró y se la devolvió a los padres. Miren lo que son las cosas del destino, ¿no? Mientras un legislador está hablando como está hablando, de peruanos, bolivianos, una mujer peruana es la que se involucra para encontrar a una niña y se la devuelve a sus padres. Son esas cosas del destino que parece que están puestas casi como en un guión perfectamente establecido, ¿no?
Probablemente Pichetto diga, bueno, pero también hay algunos peruanos buenos, ¿no?
O sea, claro, sí. Sí, o yo tengo un amigo peruano.
Claro. Dijo otro filósofo contemporáneo, también amigo de esta casa, la vida va y vuelve, esto es un boomerang, y a Pichetto le acaba de ocurrir.
Exacto. Lamentablemente yo hasta recién estuve buscando en los medios y en ninguno de los medios ponen el nombre y apellido de esta señora, simplemente dicen la mujer. Así que por eso no puedo darles el nombre de esta mujer peruana que fue la que realmente encontró a la chica que estaba buscando toda la Argentina. Bueno, en buena hora que esta mujer se involucró realmente.
Sí, sí, y te diría que hasta que no, el hecho de que no la nombren, no puede ser por una cuestión de seguridad o de resguardar la identidad, pero también podría ser un acto de discriminación, ¿eh?
Bueno, podría ser, porque yo la escuché recién a la mujer en televisión, que por favor pedía que dejaran de decir lo que estaban diciendo en Canal 13, que se trataba de una mujer indocumentada y que había pedido plata por el rescate, y la mujer, bastante desesperada, le pedía a los medios que aclararan que ella no pidió rescate, que no es indocumentada y que simplemente lo que hizo es acercarse a la nena que estaba sola en una plaza a medianoche. Ustedes vean lo que son algunos medios también, ¿no? Las cosas que hay que revertir en toda esta cultura mediática y de discriminación que hay en no solo en Pichetto, sino también en muchos medios de comunicación, lamentablemente.
Estaba buscando, no lo encontré. MDZ es uno de los periódicos online más leídos de Mendoza, de la familia Terranova, una familia de alta posición aquí en Cumbrada. Uno de los hijos fue candidato del PRO a legislador y es famoso porque corre en el Dakar, el Orly Terranova. Bueno, ajá. Este medio, el MDZ, uno de los más leídos online de Mendoza, hace un rato, y ahora no lo encuentro, preguntaba a sus lectores si estaban de acuerdo o no con los dichos de Pichetto. Puse que no para poder ver el resultado de la encuesta. En muchos diarios tenés que votar para poder ver el resultado de los votos de otro, y me alarmé dándome cuenta que el 70% de los que ya habían votado en esa encuesta del MDZ estaban de acuerdo con los dichos de Pichetto.
Y bueno, tiene mucho que ver también con quiénes consumen esos medios, ¿no?
¿Quiénes consumen esos medios y la capciosidad del medio, sí, al preguntártelo de esa manera, ¿no?
Totalmente. Mira, justo ahora estoy viendo otra vez en televisión la imagen de la mujer pidiéndole a los medios que dejen de decir lo que estaban diciendo.
Mira.
Encima tener que ser sometida a eso, ¿no? A que desde algunos medios digan cosas que no son reales, pero bueno. Insisto, son cosas de la cultura mediática y de cierta parte de comunicadores que hay que deconstruir todavía y que intentar superar, pero bueno, es lo que tenemos.
Muy bien.
Y hoy para cerrar y para hacer un acto de desagravio, es que vamos a escuchar a los Jarcas con Bolivia. Insisto, para hacer un acto de desagravio a toda la Latinoamérica, que tanto se intentó trabajar para que vuelva a estar unida, como para que aparezcan personajes como Pichetto a decir lo que dicen. Bueno, por eso es que hoy vamos a cerrar con los Jarcas y Bolivia.
Bueno, muy bien. Sumamos, por supuesto, al acto de desagravio y también lo tomamos como un homenaje a todos los hermanos latinoamericanos que vienen a Argentina y a los argentinos que andan por otros lados también tratando de tener un mundo un poco más justo.
Para además, como vos decías, recordar y recordarnos a todos que finalmente somos todos latinoamericanos, ¿no?
Exacto. Exactamente.
Dante, querido, un gusto como siempre y supongo que será hasta el martes.
Hasta el martes, con algunos indicadores y con algunos brotes que ya no son verdes y que se están secando para el gobierno de Cambiemos.
Fuerte abrazo.
Abrazo.
Abrazo, Dante.
Igualmente, abrazo.
Fuerza y juventud. destino mejor y el futuro sonría prometedor. Bolivia, en la falda de tu ser Bolívar.